Un programa más tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces a nuestro compañero Yacine Puerta desde Melilla, para que nos siga hablando de los derechos de los musulmanes en España. Asalamu alaikum, Yacine.
Wa alaikum asalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué, cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah, aquí echando de menos Las Palmas de Gran Canaria.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tal fue la experiencia?
Muy buena, muy positiva, y además, bueno, pues sois encantadores y unos hermanos que serán difíciles de olvidar nunca, porque la acogida ha sido magnífica. Nos hemos encontrado como en casa y la verdad que, alhamdulillah, creo que tenéis ahí una fuerza joven muy importante que hay que conservar y sobre todo hay que alimentar con nuevos retos para que hagan cosas por el Islam y por la Ummah, inshallah.
Inshallah. De todas formas, aparte de tú ponernos colorados a nosotros también te queremos poner colorados a ti, porque la verdad que fue una experiencia maravillosa el que hayas compartido con todos nosotros, y sobre todo, como tú has dicho, con los jóvenes, esos conocimientos que tienes sobre el avistamiento de la luna. Muchísimas gracias, de verdad.
Ya saca el alheir.
Pues nada, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos quedó pendiente. Acuérdate que el Código Penal tenía dos partes que nos interesaban bastante a nosotros los musulmanes y en general a todos los ciudadanos españoles que profesan una religión. La primera parte del Código Penal que desgranábamos en el último programa hablaba sobre la libertad que tenía una persona, un ciudadano español, de decir o no qué religión profesaba. Si era en el caso de ocultar la religión que profesaba, pues nadie tiene derecho a preguntarte por la religión que profesas para que te pueda afectar en cualquier cosa, por ejemplo, pues para que te contraten, en un trabajo o o para acceder a algún tipo de estudios o lo que sea, ¿no? Y en el caso de decir la religión que uno profesa, pues exactamente lo mismo, uno es libre de ir diciendo por ahí que es musulmán o que es cristiano o que es judío o que es ateo. Esto está dentro de la libertad religiosa que existe en España. Pero hay otra parte en el Código Penal que es bastante interesante también de analizar, sobre todo porque sí se conocen sus efectos en cuanto a otras religiones. Concretamente, la más beligerante en este aspecto, y hablo sobre la incitación al odio y sobre todo el insulto, el escarnio, la injuria a los símbolos religiosos o a los que profesan una determinada religión, los más beligerantes, como digo, ahora mismo, hoy por hoy, en todo el mundo, incluidamente España, son los judíos. El antisemitismo está condenado en muchísimos códigos penales, tipificado específicamente como antisemitismo referido a los judíos, sobre todo, pues obviamente después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió allí, y en, bueno, pues partes del mundo, sobre todo, pues eso es en Estados Unidos, algunos países de Europa, como por ejemplo, no puede ser de otra manera, Alemania, está tipificado en el Código Penal y además las penas son bastante altas. Pero también existen, aquí en España obviamente también es común a todas las religiones, no solamente específicamente a una concreto, existen artículos del Código Penal que hablan sobre las penas y sobre las prohibiciones que existen expresas a la injuria, a la calumnia o al escarnio de símbolos religiosos o personas que profesan determinada religión, y sí que se han utilizado en alguna ocasión, además bastante famosa, como por ejemplo la última, me acuerdo yo, de Krah, el cantautor, que hizo una especie de como de receta de cómo cocinar un crucifijo o algo así, creo que era, y recibió una multa interesante y una condena por parte de un tribunal precisamente por esto, ¿no? Por lo que aparece en el Código Penal. Sin embargo, no estamos acostumbrados a ver condenas a personas que hacen escarnio público del Islam y de los musulmanes. Lo que estamos acostumbrados, eso sí es verdad, es a ver en numerosas ocasiones personas haciendo este tipo de escarnio y este tipo de aseveraciones en las redes sociales con total impunidad. Entonces, lo que vamos a recordar ahora es que esa impunidad no es tal y que de hecho sí existen condenas, aunque haya que rebuscar un poco en la hemeroteca. Recordamos que el Código Penal sanciona como delito la acción de A, provocar al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, como la Iglesia Católica o el Islam, por motivo referente a la religión o a las creencias. Y esto es el artículo 510.1 del Código Penal. Desgraciadamente, la puntilla que yo pongo de o al Islam no existe, solamente existe la puntilla como la Iglesia Católica, entre paréntesis. Esto es algo que podría modificarse o que sería interesante que las asociaciones que representan a los musulmanes en España, como la Comisión Islámica de España, hiciera hincapié en que se incluyera la religión islámica dentro de esta puntilla o eliminar cualquier puntilla para que no parezca que específicamente, exclusivamente, este artículo 510.1 del Código Penal se refiere solo a la Iglesia Católica. También el mismo código prevé penas para las asociaciones ilícitas, entre las que se encuentran las asociaciones que promueven el odio o la violencia contra personas o asociaciones o grupos por razón de su religión. Es decir, si hubiera una asociación que fuera antiislámica o algo así, pues no podría suceder, no podría existir, ¿no? La cuestión está en que estas asociaciones ilícitas no tienen por qué ser asociaciones legalmente establecidas con un registro en la delegación de gobierno competente, como te podrás imaginar. Uh-huh. El Código Penal habla de asociaciones ilícitas que promueven el odio de la violencia, pues son asociaciones, es decir, agrupaciones de personas. A alguien le debería de sonar esto a grupos de Facebook, porque los grupos de Facebook también son asociaciones de gente que voluntariamente decide pertenecer a esos grupos, que pueden ser cerrados o pueden ser abiertos, pueden ser públicos o pueden ser privados. Pero aquí no habla en ningún caso de que sean ni cerrados, ni abiertos, ni públicos, ni privados. Aquí habla que una asociación, cualquier tipo de asociación, de grupo, que promueva el odio o la violencia contra personas o asociaciones o grupos por razón de su religión, tienen una condena. Este es el artículo 515, el quinto párrafo, y el 517 del Código Penal. Hablan sobre estos casos concretamente. Hay grupos en Facebook que su nombre ya indica directamente de lo que van, ¿eh? Y hay grupos con nombres tan peculiares y tan descriptivos como, por ejemplo, musulmanes a morir, o abajo el Islam, o en contra del Islam, o cosas así, ¿no? Es decir, hay grupos,
una pasada,
¿no?
La verdad que me está dejando asombrado, sí.
Tengo una lista de nombres, de hecho. Lo que pasa es que esos nombres no me gustaría mencionarlos a través de la radio, pero yo creo que todos los que nos están escuchando saben perfectamente qué tipo de nombres ofensivos contra el Islam, contra nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, existen en Facebook. Existen y son denunciados a Facebook, y Facebook no nos hace ni caso. Pero hay que recordar que el Código Penal sí que se tiene que aplicar en España. A lo mejor Facebook, el señor Zuckerberg, no entiende que eso sea ofensivo, que vaya a incitar al odio, pero posiblemente el Código Penal español sí lo haga, al menos basándose en este artículo. También castiga el Código Penal a los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen o asistir a los mismos. 522. Artículo 522 del Código Penal. A los que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho impidiera, interrumpiera o perturbara los actos de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia. El artículo 523. A los que en el templo, lugar destinado al culto o ceremonia religiosa, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados. El artículo 524. A los que para ofender a los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan públicamente de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practiquen. Y este es el artículo 525.1 del Código Penal. Yo creo que todo el que nos está escuchando ha podido de una manera bastante evidente en su mente acordarse de alguna situación que pueda encajarse en cualquiera de estas situaciones de las que he hablado aquí. Por ejemplo, si una persona se pone a rezar en un lugar público y no está molestando a nadie, el Código Penal lo protege. Protege ese derecho, lo dice aquí. Nadie puede impedir a un miembro o miembro de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen o asistir a los mismos. También esto podría hacerse útil en el caso de que alguien quisiera decir que para practicar un acto propio de la creencia que profesa, por ejemplo, tiene que ponerse un hijab. Esto también podría interpretarse de esta manera. Pero sobre todo, A mí la parte que más me gusta es la última, porque es de la que más concretamente estamos hablando. A los que para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan públicamente de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practiquen. Hay un par de políticos o tres que lo han hecho. Y lo han hecho en campañas electorales, utilizando pasquines electorales. Concretamente en Cataluña todos nos acordaremos del señor Albiol. También es verdad que existen programas de televisión a diario que hacen esto mismo. Hacen esto mismo utilizando la bandera de la libertad de expresión, cuando el Código Penal es bastante claro. No pone ninguna limitación a esto. Es decir, ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa y para hacerlo hagan públicamente de palabra, por ejemplo, mediante cualquier tipo de decisión. Una persona que diga, es que los musulmanes son, es que ellos cuando hacen esto, lo hacen por esto. Ese tipo de generalizaciones están incluidas dentro del artículo 525 del Código Penal.
Pero mira, te voy a interrumpir.
Sí, sí.
Pero todos sabemos por qué lo hacen. Lo hacen porque no encuentran ninguna respuesta por parte de las comunidades musulmanes ante estos abusos, ¿no?
Claro, indudablemente para la aplicación del Código Penal tiene que haber una denuncia, si no, no se puede aplicar el Código Penal. El Código Penal, obviamente, no se puede aplicar de oficio. Tiene que haber a alguien ofendido y tiene que demostrar que ha sido ofendido. Entonces, pues si se le denuncia por la vía penal establece unas penas para estas personas que hayan cometido estos delitos, ¿no? Pero claro, obviamente, como tú dices, no encuentran una respuesta en las comunidades. Es decir, yo estoy viendo la televisión y yo no veo veo algo que me molesta y no encuentro la manera de decir, bueno, ¿quién lo va a denunciar? ¿Lo denuncio yo solo? Esto tendría que ser que asociaciones de musulmanes bien organizadas se dedicaran a esto. Quizá a lo mejor, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, donde hay una organización muy buena, se llama CARE, que es una organización que tiene muchísimos abogados, reúne a muchos abogados y se dedican precisamente a esto, a elaborar denuncias y a perseguir cualquier tipo de esto de incitación al odio y demás. También es verdad que lo hacen un poco también como negocio, porque obviamente pues todas estas denuncias, cuando resultan en condena, parte de esas condenas ellos las reciben como parte de sus emolumentos. Pero a mí me parece bien. Quiero decirte, si es una asociación de abogados que se dedica a defender a la imagen de los musulmanes y digamos paralelamente pues tienen una línea de negocio, a mí me parece perfecto. En España no lo hay. Quizá a lo mejor esa podría ser una buena solución, ¿no? Una asociación de abogados musulmanes para luchar en contra de la discriminación, ¿no? Y el odio hacia el Islam o en contra de la islamofobia o algo así, ¿no? Podría ser una solución. Luego, ¿qué se entiende por profanación según la doctrina de la aplicación de este Código Penal? Bueno, la doctrina, la jurisprudencia y obviamente el diccionario de la RAE, que para eso está, ¿no? Es tratar a una cosa sagrada sin el debido respeto. Fíjate, entendiéndose por cosas sagradas las dedicadas a Dios o al culto divino. Y son punibles no solo los actos de burla, mofa, escarnio, sino los simplemente atentatorios al debido respeto. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo del 25/3/1993, donde específicamente en el sumario aparece esto. Es decir, el texto que escribe el Tribunal Supremo incluye esta frase. Y es interesante saber que tratar a una cosa sagrada sin el debido respeto, y para nosotros, nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, es sagrado. Obviamente el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala para nosotros es sagrado, el Corán es sagrado, nuestras mezquitas son sagradas y los símbolos que representan al Islam y a los musulmanes para nosotros son sagrados. El que alguien hable a la ligera sobre nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam o sobre nuestro Corán está cometiendo, según literalmente se lee de esta sentencia, que ya crea una doctrina, crea una jurisprudencia, está tratando una cosa sagrada sin el debido respeto. Y esto es motivo de condena. Por eso, a veces hay que informar a los musulmanes de que tenemos más derechos de los que conocemos. Lo que pasa es que no los aplicamos. Quizá a lo mejor hay muchos musulmanes en España que no entienden que tienen el derecho de protestar en contra de ese tipo de actitudes. Y quizá por eso es por lo que no se denuncien más, ¿no? Porque pensamos que, bueno, no, que la libertad de expresión, con la libertad de expresión pueden hacer todo lo que quieran. Y muchos musulmanes, como vienen también, es verdad, de países más restrictivos, pueden pensar que en España se permiten esas cosas porque vivimos en un país de libertades. Lo que pasa es que tenemos que entender todos los musulmanes que estamos aquí viviendo en España, que España sí es verdad que es un país de libertades, pero también es un país de derechos, y es derecho de cualquier ciudadano español que no se le ofenda a su religión y a sus símbolos religiosos. Bueno, pues estos delitos además admiten también la comisión por omisión, de tal manera que si se acreditara que desde algún puesto relevante, como por ejemplo puede ser los responsables de una cadena de televisión, ¿no?, que invitan a un tarao y que se ponen a decir tonterías, ¿no? Bueno, pues estos actos habrían sido favorecidos, facilitados o inducidos por esta persona que tiene en su poder ser, tal, por ejemplo, el dueño de un grupo de Facebook que no tiene la intención de insultar a los musulmanes, pero permite que haya alguien que consistentemente insulte a los musulmanes y no le borra sus posts. Bueno, pues este señor también se podría pensar que tiene una participación de autoría delictiva, incluida la de comisión por omisión, y esto también está dentro de la doctrina del Tribunal Supremo. Y bueno, para terminar, simplemente pues recordar algunas cosas. La semana pasada mismo, sin ir más lejos, concretamente el viernes, saltó a la luz la condena que recibía, vamos, detención además, de un señor que estaba en Málaga y que tenía un grupo de Facebook donde insultaba directamente a los musulmanes de una manera tremenda y además continua. Recibió varias denuncias por parte de Facebook. Facebook nunca le quitó su post, y ha sido cuando alguien ha ido a la Guardia Civil y ha denunciado a esta página, cuando la Guardia Civil ha echado un vistazo a la página, no ha dudado un segundo en detenerlo, y ahora mismo está puesto a disposición judicial esperando a que se le abra juicio oral por incitación al odio islamófobo. También tenemos, por ejemplo, el caso muy particular. Bueno, voy a hablar de otro y luego hablo del último, el caso particular que es el más gracioso, digamos, ¿no? Hay uno que es un autor de un blog de internet, que ni siquiera es un Facebook, es un blog al que tú puedes entrar o no. Aunque sea público, los blogs no tienen tanta difusión como una red social. Bueno, pues este señor fue condenado a 3 años de cárcel por atentar contra el Islam y delitos de odio contra los musulmanes. Esto fue en el juzgado de lo penal número 16 de Barcelona. Y lo condena porque, bueno, porque publica textos contra el Islam, tenía también un perfil de Facebook y bueno, pues lo que hacía era provocación, según dice el texto de la condena, provocación a la violencia, el odio y la discriminación y la difusión de ideas que justifican el genocidio contra el Islam. O sea, imagínate, ¿no? Con provocación de la discriminación y odio o violencia. Entonces, bueno, pues aquí ha habido otra condena que ya es firme, y este señor pues se va a comer 3 años de cárcel por haber hecho este tipo de afirmaciones. También ahora mismo está en tela de juicio el concejal asturiano del PP, de concretamente Peñamellera Baja, es un pueblo, ¿vale? Este señor se llama Martín Noriega Campillo y dijo literalmente que había que pegarle un tiro en la cabeza a los refugiados sirios, ¿no? Por el hecho de ser musulmanes,
¿sabes? De hecho, muy fuerte eso, muy fuerte.
Sí, entonces este señor también está denunciado, y este señor pues puede enfrentarse también a un problema bastante grande por incitación al odio. No solamente ya, porque uno puede decir, pues yo le pegaría a este un tiro en la cabeza y no le pasa nada, porque a lo mejor lo dices en un ámbito tal. Pero cuando tú hablas de pegarle un tiro en la cabeza a alguien por su pertenencia a una religión concreta, tú estás incitando al odio, y violento además, contra toda una comunidad religiosa. Y eso en el Código Penal está tipificado y está condenado, ¿no? Y por último, bueno, pues como anécdota graciosa, por si alguien a lo mejor se piensa que la guasa justifica, pues ya la libertad de expresión hemos visto que no, pero es que tampoco la guasa. La guasa tampoco justifica la incitación al odio, a la violencia, ni a la injuria y la calumnia de los símbolos religiosos, no solamente de los musulmanes, sino de cualquier religión. Concretamente una chirigota, Ceuti, que fue denunciada por cantar letras contra los musulmanes y tuvo que pactar para ser condenada solamente por una falta de injurias, en vez de que se le condenara en firme por el Código Penal y tuviera una pena, ¿no? Y bueno, pues al final pactó, se quedó en que, bueno, que los denunciantes, que fueron un grupo político de la segunda fuerza política en Ceuta, la UDC y Izquierda Unida, que estaban en coalición, pues denunciaron y bueno, pues consiguieron que al menos esta chirigota, que además, casualmente, fíjate cómo es la historia, esta chirigota se alza en 2006 con los premios a la mejor agrupación de carnaval de su categoría, la mejor letra y el mejor popurrí. Imagínate, y luego la letra es denunciada por un grupo parlamentario y tienen que aceptar, vamos, de hecho aceptan la condena, aceptan que efectivamente han incurrido en un delito de injuria, y lo que hacen es pactar para que se le metan a más que una falta en vez de un delito, porque si no podría ser peor la pena, ¿no? Entonces, para que veamos un poquito, así he hecho así un pequeño batirrillo, hay más, pero no he querido tampoco aburrir a la audiencia, solamente tres ejemplos claros de cómo sí, efectivamente existen sentencias condenatorias con respecto a la incitación al odio y al escarnio de símbolos religiosos de musulmanes también, aparte de cristianos y judíos, que ya los conocemos.
Bueno, la verdad es que escuchándote uno se asusta, ¿no? Pero mira, yo he sacado aquí dos conclusiones muy importantes. Una, que tenemos derecho a denunciar y podemos denunciar. Y otra es que las denuncias llegan a buen puerto, ¿no?
Sí, efectivamente. La denuncia que hacemos en Facebook es una denuncia preventiva. Es, oye, o borras el post o te voy a atar. Pero ya cuando vemos que un tipo continuamente está haciendo escarnio y demás, pues se puede ir perfectamente a la Guardia Civil, poner una denuncia y la Guardia Civil toma carta en el asunto, y obviamente, pues si está cometiendo algún tipo de delito, lo van a pillar, claro. De hecho, hace 3 días prácticamente han detenido a un señor en Málaga por esta historia, ¿no?
Pues nada, Yacín, nos ha encantado como siempre esta conversación contigo y que nos expliques bien cuáles son los derechos de los musulmanes en España y bueno, y realmente en general en todo el mundo, ¿no? ¿Quieres contar algo más?
Pues nada más por hoy, ya dentro de 2 semanas tendremos una pildorita más, inshallah.
Inshallah. Pues nada, salam alaikum, muchas gracias.
Salam alaikum, salam alaikum.